Nosotros tenemos la habilidad, tenemos la posibilidad de andar no por nuestro ser caído, sino por el Dios triuno procesado. ¿Por qué? Debido a que Cristo nos redimió y el Espíritu nos regeneró y Dios se ha impartido a sí mismo en nuestro espíritu.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En un pasaje muy conocido del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 5:16 que andemos por el Espíritu. La palabra andar significa moverse, actuar y tener todo nuestro ser en el Espíritu, e incluye todo lo que hacemos y decimos. Por tanto, abarca toda nuestra vida diaria. En este versículo, Pablo nos encarga que toda nuestra vida diaria, es decir, nuestro ser, vivir y andar, sean por el Espíritu. Sin embargo, en la práctica, ¿a qué se refiere tal andar? Pues bien, de esto es que trata el Estudio Vida de Gálatas de hoy, el cual se titula Andar por el Espíritu, no por la carne. El apóstol Pablo escribió esta epístola a los creyentes de Cristo que vivían en la región de Galacia, a aquellos que amaban al Señor Jesús, pero que habían sido capturados por la ley y trataban de agradar a Dios por sus propias obras. El día de hoy veremos un problema que nos afecta a casi todos nosotros, casi 2000 años después, y eso es andar por el Espíritu. Y para ayudarnos con los comentarios, nos acompaña una vez más Eric Romero. Saludos, Eric.
Gracias. Qué bueno es regresar al Estudio Vida.
Eric, los creyentes gálatas se habían apartado de la verdad del Evangelio. Estos, que buscaban ser justificados por la ley, habían sido reducidos a nada, separados de Cristo y habían caído de la gracia. Es por eso que Pablo los vuelve una y otra vez, no a Dios ni a Jesús, sino específicamente al Espíritu. ¿Nos podría usted decir por qué al Espíritu?
Para responder esa pregunta, creo que primero es necesario retomar su afirmación sobre el hecho de que estamos atrapados en una lucha continua. Estamos buscando vivir la vida cristiana, satisfacer a Dios, vivir a la altura de algunas expectativas que tenemos nosotros mismos y de las expectativas que tienen los que nos rodean. Es muy interesante que los incrédulos siempre saben cómo deberían vivir los cristianos, aunque ellos mismos no tengan nada que ver al respecto. Así que aquí estamos abordando un tema que nos acosa. Es muy útil para nosotros comprender que los tres del Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, están activamente involucrados con nosotros. Cada uno participa activamente en la realización de esta vida cristiana, que expresa en nuestro vivir una vida conforme a Dios. Sin embargo, la realidad de las funciones propias del Espíritu, del Padre y del Hijo se encuentran todas en el Dios triuno consumado, quien es el Espíritu. Así que si no tenemos el Espíritu en la práctica, entonces no tenemos la impartición de Dios, no tenemos la obra redentora de Cristo, e incluso no tenemos la regeneración efectuada por el Espíritu si no estamos conectados al Espíritu y si no andamos en el Espíritu. Hemos visto que el Espíritu es el Dios triuno consumado. Ese espíritu está ahora mezclado con nuestro espíritu. Así que el apóstol Pablo enfoca la atención una y otra vez en el espíritu y nos dice, ustedes tienen un espíritu mezclado. Ustedes pueden vivir en este espíritu y andar por este espíritu. Y así no satisfarán los deseos de la carne.
Gracias, Eric. Eso es de gran ayuda. Bueno, Este es nuestro tema de hoy, andar por el Espíritu. Con esta palabra de introducción, escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Gálatas.
El andar cristiano
es altogether a matter by the Spirit.
Es un asunto que tiene que ver con el Espíritu y no con la carne. Hasta el final del capítulo 5 de Gálatas, Pablo había puesto una base muy buena para que entendamos lo que él se refiere al decir andad conforme o andad por el Espíritu. La palabra andar en griego significa tener nuestro ser e incluye todo lo que hacemos, cómo actuamos, todo lo que somos, todas las actividades que tenemos, cómo decidimos, actuamos, cómo nos movemos. En otras palabras, andar implica una conducta común y habitual. En el versículo 16, Pablo dijo, andad por el Espíritu. ¿Por qué dio énfasis de esta manera? Debido a que en el capítulo 5, el Espíritu es el Espíritu que mora en nuestro espíritu y debe ser el Espíritu mezclado con el nuestro. Cada vez que el Nuevo Testamento menciona el Espíritu que mora en nosotros, implica que el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu. Estos dos espíritus son uno. Tal como dice Pablo en 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Un espíritu no solo denota el espíritu humano, ni tampoco solamente al Espíritu Santo, sino que se refiere al espíritu mezclado, que es el Espíritu Santo mezclado con el espíritu humano del creyente. Y todos tenemos tal espíritu mezclado. Miren, si no tenemos tal espíritu dentro de nosotros, quiere decir que nosotros no somos salvos, que no hemos sido regenerados. Los cristianos tenemos dentro de nosotros este espíritu mezclado. Así que al escribir este libro, Pablo trató de impresionar a los creyentes gálatas con esto. En el capítulo 3, versículo 2, él les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo trataba de impresionar a los distraídos creyentes gálatas con el hecho de que ellos ya habían recibido el Espíritu. Y en el versículo 3, además les preguntó, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? Él trataba de impresionarlos con este punto, que ellos ya habían recibido al Espíritu Santo y que ya habían comenzado su vida cristiana por el Espíritu. Sin embargo, estaban siendo distraídos del Espíritu y llevados a la letra muerta, a la ley, a la circuncisión, a las ordenanzas del judaísmo.
Eric, en el esfuerzo que realizó el apóstol Pablo para rescatar verdaderamente a estos creyentes gálatas de su caída de la gracia, él trató repetidas veces de impresionarlos con este asunto del Espíritu. ¿Por qué el Espíritu es la principal salvaguarda contra el tipo de tropiezo que vemos en los creyentes gálatas?
En Gálatas 3:2, Pablo les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El esfuerzo de Pablo aquí consistía en animar a los gálatas a reconsiderar qué es lo que estaban haciendo. La ley siempre provocará a la carne. La ley nunca cumplirá la justicia de Dios. La ley solo puede señalar la carencia, pero no puede suplir la capacidad. Así que el Espíritu es la liberación de la energía divina dentro de nosotros. El hermano Lee aquí hace un fuerte énfasis en el Espíritu que mora en nosotros. Ahora, como creyentes, el Espíritu de Dios mora en nuestro espíritu y nos vigoriza para vivir esta vida. nunca podremos completar o cumplir el propósito de Dios por nuestra manera natural de ser y de nuestro propio esfuerzo. Hay una frase del hermano Lee que aprecio mucho, que dice así: la carne es la máxima expresión del hombre tripartito caído, y el espíritu es la máxima realización del Dios triuno procesado. Así que la carne y el espíritu siempre están luchando el uno contra el otro. Cualquier esfuerzo que hagamos para vivir apropiadamente provocará a la carne. Así que tenemos que optar por vivir por otra vida, es decir, la vida del Espíritu que mora en nosotros. Por tanto, como dice Gálatas 5:16, si andamos por el Espíritu, de ninguna manera satisfaremos los deseos de la carne. Este es un versículo muy crucial. Pablo dice: andad por el Espíritu, y así jamás satisfaréis los deseos de la carne. Aprecio mucho este versículo porque nos muestra una manera garantizada de no caer en los deseos de la carne. Si andamos por el Espíritu, espontáneamente cumpliremos el justo requisito de la ley. Esta es la palabra de Pablo en Romanos 8:4. Estamos en otra esfera. Y cuando andamos por el Espíritu, se produce un cumplimiento espontáneo de la ley. No es que tratemos de practicarla. Más bien, nos olvidamos de la ley y simplemente vivimos por el Espíritu. Y en ese proceso, somos liberados de la ley, de la carne y de nuestros propios esfuerzos que causan que caigamos, así como causaron la caída de los creyentes gálatas.
Gracias, Eric. Es un resultado muy práctico que si andamos por el Espíritu, de ninguna manera satisfaremos los deseos de la carne. ¡Qué palabra tan liberadora! ¡Gloria al Señor! Bueno, continuemos con nuestro estudio vida de hoy.
We have the capacity.
Nosotros tenemos la habilidad.
We have the possibility.
Tenemos la posibilidad
to walk, not by our fallen being.
De andar no por nuestro ser caído, sino por el Dios triuno procesado. ¿Por qué? Debido a que Cristo nos redimió y el Espíritu nos regeneró y Dios se ha impartido a sí mismo en nuestro espíritu. Ahora, sí tenemos al Dios triuno procesado como el Espíritu todo inclusivo en nuestro espíritu. Sí tenemos esta realidad, pero seguimos teniendo nuestro ser tripartito caído. Seguimos con este, seguimos permaneciendo en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. El hombre tripartito por completo, o sea, el espíritu, el alma y el cuerpo, está absolutamente corrompido, envenenado y caído. Tenemos que admitir que es también posible que nos encontremos en este ser caído. Así que tenemos dos posibilidades: de estar en una persona maravillosa o en otra persona horrible. Sí, tenemos estas dos opciones. Ahora, ¿qué haremos? Si guardamos la ley tratando de hacer el bien a fin de agradar a Dios, siempre estaremos en la carne. Siempre que procuramos cumplir los requisitos de la ley, nos relacionamos con la carne. Así que no debemos volvernos a la ley. La razón por la que Pablo escribió esta epístola no solo fue para rescatar a los creyentes que habían sido distraídos por la ley, sino más bien, por el lado positivo, para llevarlos a entender que ellos tienen al Dios triuno procesado como el Espíritu vivificante en su espíritu, para decirles que pueden hacer todo. Pueden andar, vivir y existir por este espíritu. No debemos hacer caso de nuestras derrotas o nuestros fracasos. Olvídense de sus fracasos. Olvídense de lo que sientan de su pasado. Y olvídense de todo. Ahora debemos ser rescatados de todo eso y ser llevados de regreso a esta comprensión, que el Dios triuno ahora está en nosotros. Él no es solo el Redentor y el Salvador, sino también el Espíritu todo inclusivo. ¡Ah, me encanta esta expresión! Andad por el Espíritu. En sus escritos, Pablo no nos encarga que andemos conforme a una doctrina, ni tampoco nos encarga que andemos conforme a ciertos versículos de la Biblia. Pero esto no quiere decir que no debemos andar conforme a la Biblia. No me refiero a eso. Pero escuchen, Pablo nos pide que andemos de una manera viva por el Espíritu. Es crucial que aprendamos a poner nuestro ser todo el día. ¿Dónde? En nuestro espíritu. Cada día y durante todo el día, incluso por la noche mientras dormimos, debemos aprender a mantener nuestro ser todo el tiempo en nuestro espíritu.
Eric, me gusta mucho este versículo en Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad por el Espíritu y así jamás satisfaréis los deseos de la carne. Aquí Pablo no dice que andemos conforme a una doctrina, ni tampoco conforme a las enseñanzas bíblicas, sino que andemos por el Espíritu. Todo este tema parece ser un poco misterioso, pero ¿es realmente tan misterioso, Eric?
Yo diría que esto es muy misterioso porque tiene que ver con Dios, quien es un misterio, e incluye a Cristo, quien también es un misterio. Además, produce un vivir que es la mezcla de Dios y el hombre, lo cual es bastante misterioso. Así que yo afirmaría que esto es muy misterioso. Sin embargo, desde otro ángulo, otra perspectiva que el hermano Lee estaba resaltando aquí particularmente, también podríamos decir que no es complicado. No es un gran misterio para nosotros si aprendemos lo sencillo que es andar en el Espíritu. Este andar en el Espíritu y por el Espíritu es la misma palabra en griego. Este andar en el Espíritu equivale a un vivir espontáneo que nuestro ser lleva en unidad con el Espíritu de Dios, quien mora en nuestro espíritu. Por tanto, el hermano Lee hizo una afirmación categórica. Nosotros tenemos la capacidad. Tenemos la capacidad, no en nuestro hombre natural, sino en el Espíritu, para andar, para llevar a cabo, para que nuestro ser exprese a Dios en este gran misterio. El resultado del Espíritu en nuestro espíritu es un vivir sencillo. Es una garantía de que somos capaces de llevar a cabo el propósito de Dios. Es un asunto maravilloso. Aquí nuevamente el hermano Lee afirmó esto: andar de manera viva. Esto indica que en todo momento necesitamos disfrutar y participar del Dios triuno en nuestro espíritu. Es por medio del Espíritu, en nuestro espíritu, que podemos cumplir los justos requisitos de la justicia de Dios.
Amén. Bien, ahora queremos ir al versículo 22 y 23 del capítulo 5 de Gálatas, el cual nos revela el asunto del fruto del Espíritu. Winnesley hablará de esto en la sección final. Escuchemos la conclusión de este mensaje del estudio Vida de Gálatas.
El versículo 23 dice,
meekness,
mansedumbre,
self-control,
dominio propio,
and other seven items,
y las demás siete cosas mencionadas en los versículos anteriores. Y continúa, contra tales cosas no hay ley. Tales cosas aquí indica que el fruto del Espíritu incluye más que todos estos aspectos. Debe haber muchos más que estos 9. Tal vez haya 29 o 39 o 90. Son más de 9, porque estos 9 son tales cosas. Aquí no dice estas cosas, sino dice contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Debido a que la ley solo condena lo que es maligno. Todos los aspectos del fruto del Espíritu no son malignos. Ahora, es necesario reconocer la diferencia que existe entre las virtudes mencionadas aquí y nuestras virtudes humanas. Los versículos 22 y 23 dicen: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Podrían ustedes reconocer la diferencia entre nuestro amor natural y el amor que es el fruto del Espíritu? Miren, antes de ser salvos, aunque nosotros no teníamos el Espíritu ni la vida divina, sí podíamos amar a otros. Igualmente, antes de ser salvos, teníamos cierta paz y cierta bondad. Después de ser salvos, por mucho tiempo yo no conocía la diferencia entre estas dos categorías de atributos. Miren, los atributos naturales no contienen nada de Dios, mientras que el fruto del Espíritu está lleno de una sustancia espiritual divina, la cual es el fruto del Espíritu. En la vida de iglesia necesitamos un amor que esté lleno de la sustancia del Espíritu. Necesitamos un amor, un gozo, una paz, una longanimidad, una benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio que estén llenos del elemento del Espíritu. De hecho, estos son la expresión del Espíritu. Todas estas virtudes, como los varios aspectos del fruto del Espíritu, son las características de Cristo, la expresión de Cristo. Si en nuestro vivir expresamos estas virtudes, esto significa que expresamos a Cristo. La diferencia entre los atributos naturales y el fruto del Espíritu es que los atributos naturales no tienen nada del Espíritu, mientras que el fruto del Espíritu está lleno de la sustancia, del elemento del Espíritu. Cuando usted vive conforme a sus virtudes o atributos naturales, no tiene necesidad de volverse al Espíritu. Le gusta hacer todo por usted mismo, ser bueno por sí mismo, ser tan benigno por sí mismo. Pero para poseer los varios aspectos del fruto del Espíritu, tiene que estar en su Espíritu. Exactamente esto es lo que el apóstol Pablo esperaba. Él deseaba que andemos por el Espíritu.
Eric, los 9 aspectos o elementos mencionados en los versículos 22 y 23 de Gálatas 5 se identifican como el fruto del Espíritu, los cuales son bien conocidos por muchos cristianos. Siempre oímos hablar del fruto del Espíritu, y todos estos elementos, tales como el amor, el gozo, la paz, incluso la mansedumbre y el dominio propio, son aspectos que en cierta medida todas las personas han experimentado. Incluso, a veces han manifestado esto tanto los creyentes como los incrédulos. Entonces, ¿cómo podemos distinguir la diferencia? ¿Qué es lo que distingue las virtudes humanas naturales del verdadero y genuino fruto del Espíritu?
Una vez más, la clave es el Espíritu. Cuando hablamos del Espíritu, nos referimos al Dios triuno consumado. Así que los atributos del Espíritu, el fruto del Espíritu, están completamente incluidos en Dios. En otras palabras, Dios simplemente mora en estos elementos. Dios es parte de esos elementos. Estos elementos provienen de Dios. No son los atributos humanos naturales que no tienen nada de Dios en ellos. Los atributos naturales pueden ser un recipiente potencial para los atributos divinos. Pero los atributos humanos naturales no expresan a Dios, no glorifican a Dios, no son Dios. Además, el fruto del Espíritu se indica aquí por el hecho de que Cristo es real para nosotros en el Espíritu. Y por tanto, los atributos de Cristo, sus características y su expresión se encuentran en el fruto del Espíritu. Los atributos humanos naturales no tienen nada de esto. No expresan a Cristo, ni glorifican a Cristo. el fruto del Espíritu. Es la esencia misma de Dios impartida en el hombre y que se expresa en el hombre. Es el fruto, no es el esfuerzo, no es el trabajo. Es el fruto del Espíritu.
Ciertamente, estamos abordando algunos de los grandes versículos del Nuevo Testamento y de la economía neotestamentaria, que Pablo impartió no solo a los Gálatas, sino a todo el cuerpo de Cristo para los siglos venideros. Bueno, se nos agotó el tiempo del programa y debemos detenernos aquí. Eric, muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Matt Miller. Eric Romero, la de Gary Kaiser, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Queremos presentarles el libro titulado El conocimiento de la vida por Winnesley, en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Y aún menos han tocado el asunto de conocer y experimentar la vida divina que está disponible a nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo. El libro se titula El conocimiento de la vida por Winnesley.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.